Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Tengamos una oración para pedirle al Señor que bendiga la predicación de la palabra en esta tarde. Señor, queremos oír tu voz, queremos y te rogamos que seas tú el que hable a nuestros corazones a través de tu palabra y, Señor, a través de tu siervo, que tú estés hablando a nuestros corazones y realmente tú nos fortalezcas, nos exhortes, nos consueles, nos acerques al ti, Señor, al fin y al cabo. Te suplicamos que a través de tu palabra, Señor, tú traigas a nuestros corazones paz, esperanza, sabiduría, todo aquello que tú sabes que necesitamos en estos días, en nuestras circunstancias, en nuestras luchas, en nuestros temores. Señor, que nos sintamos cerca de ti y, Señor, tú nos guíes de la mano como el buen pastor que tú eres, que nos guíes como tus ovejas, tu rebaño. Háblanos, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos, hermanos, en el Salmo 23, seguimos en esta serie con el segundo sermón. Dos semanas atrás tocamos el primer versículo y la intención de este salmo y de esta serie en este verano es refrescar nuestros corazones después de unos días difíciles, unos meses difíciles, mejor dicho. Basta mirar a vuestro alrededor, todos vamos con mascarilla, menos yo, para que se me oiga bien, lo cual es una muestra de cuál es nuestra fragilidad, nuestra debilidad, un virus microscópico que no sabemos ni dónde está, ni podemos verlo. Así de débiles y frágiles somos. ¿Cuánto necesitamos recordar las promesas del Señor en su palabra y acudir a Él? Y el Salmo 23 es sin duda uno de los lugares más refrescantes a los cuales acercarse. No hay un salmo más cantado, más predicado, más memorizado, más proclamado que este, el Salmo 23. Y meditábamos en el primer sermón, en la primera frase, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todo lo que implicaba decir Jehová es mi pastor, no es cualquiera, es el Dios de los ejércitos, es el gran yo soy, es el creador de todas las cosas, el que tiene cuidado de nosotros. Pero esa segunda frase, nada me faltará, ahí meditábamos sobre lo que era el contentamiento cristiano. Si tengo al Señor y el Señor es mi pastor, ¿qué más quiero? ¿Qué más puedo desear? Si tengo aquel que lo tiene todo y posee todo en su mano, ¿qué me puede faltar? Si es Él el que me cuida, ¿qué es lo que debo temer? Nada me faltará, estoy en los mejores brazos del mundo. Y veíamos que esa expresión, nada me faltará, no quiere decir que se tenga que alimentar nuestra codicia, nada me faltará, no quiere decir que Dios sea un gran Papá Noel que puedas pedirle todo lo que quieras, y claro, como nada me faltará, sino que como ovejas del Señor podemos decir, nada me faltará. No me faltará protección, no me faltará sustento, no me faltará abrigo, no me faltará dirección en el caminar de la vida cristiana. Y hoy vamos a meditar solamente en el versículo 2, un versículo que expresa de alguna forma ese nada me faltará. Parece como que David esté escribiendo este salmo y ahora explica o desempaqueta lo que significa esta expresión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es trabajo del pastor velar por el bienestar de sus ovejas. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Fijémonos que no somos nosotros los que descansamos. Es Él el que nos hace descansar. Es su trabajo perfecto. Estamos en una relación laboral con Dios. Dios pastorea, yo soy pastoreado. Y Él es el que me da ese descanso. Si Él es mi pastor, me hará descansar. No sé vosotros, pero yo leo este versículo 2 y no puedo dejar de imaginarme la escena. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Parece un lugar idílico para ir de vacaciones, ¿verdad? Si imagináis los pastos verdes y el agua transparente, las montañas, las nubes reflejadas en el agua. Solo falta Heidi por allí corriendo, ¿verdad? Leo ese versículo y yo me imagino la escena. Es un lugar ideal, un lugar romántico, un lugar bucólico. Pero, ¿te imaginas la oveja del versículo 2? ¿Dónde está la oveja del Salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Dónde está la oveja ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Está caminando? ¿Está bebiendo agua? ¿Está pastando? El versículo 2 la describe, describe la oveja del Salmo 23. En este versículo vemos el verbo en hebreo, rabat, donde encontramos la palabra descansar, me hará descansar. Y el verbo rabat no solamente es descansar, también es yacer, también es acostarse. Por eso algunas traducciones al castellano en este versículo 2 usan los términos me hará yacer, me hará yacer. Es tal el descanso de la oveja del Salmo 23 que en el versículo 2 está yaciendo, acostada. Está haciendo una siesta. Es una oveja española. La oveja del Salmo 23, versículo 2, está yaciendo, estirada, descansando, recostada. Yo nunca he visto una oveja estirada, no sé vosotros. Hemos visto ovejas pastando y bebiendo agua y asustadas muchas veces, ¿verdad? Porque hay un pequeño ruido y todas corren. Pero acostada, haciendo la siesta, yo no he visto nunca una. Es algo extraño de ver. Explica en un librito Philip Keller, un libro delicioso que recomiendo, se titula Un pastor mira al Salmo 23. Él, como pastor de ovejas durante muchos años, se atrevió a comentar el Salmo 23 desde la óptica de alguien que ha pastoreado ovejas. Y explica que para que una oveja pueda yacer, tal como está diciendo el Salmo 23, versículo 2, se han de dar una serie de condiciones. En primer lugar, la oveja debe estar libre de cualquier temor. Si está asustada, está de pie, está vigilante. En segundo lugar, la oveja debe estar libre de fricciones con otras ovejas. En tercer lugar, la oveja ha de estar libre de parásitos, de insectos molestos. Y en cuarto lugar, la oveja no puede estar hambrienta, no puede estar sedienta. Cuatro condiciones, explica Keller, para que esa oveja llegue a tal estado de paz como para estirarse, hacer una siesta, a descansar. Todo eso se cumple en la vida de la oveja del Salmo 23, porque Jehová es su pastor. La cuida, la protege, la sostiene, la alimenta. Y esa paz de la oveja del Salmo 23, nosotros como cristianos la podemos sentir, aún en medio de los días que corren. Podemos sentir esa paz, porque del mismo modo nuestro buen pastor cuida de nosotros. Y vamos a ver, quisiera, esas cuatro características que describe Keller para que una oveja se pueda echar, aplicadas a nosotros como ovejas del Señor. Fijémonos, y repito, es trabajo del Señor, es nuestro buen pastor el que me hará descansar, me hará descansar. Veamos esas cuatro condiciones. En primer lugar, el buen pastor ahuyenta cualquier temor. El buen pastor ahuyenta cualquier temor. Veíamos en el primer sermón que las ovejas son animales frágiles. No se pueden defender, no tienen garras, no tienen dientes, no tienen cuernos. Son frágiles. No tienen recursos si viene una fiera, sino que es el pastor el que las tiene que defender y tiene que velar por ellas. Corren nada más oír un pequeño ruido, son asustadizas. Los perros pastores que los pastores usan para recoger el rebaño no son enormes, son más pequeños que ellas y sin embargo son asustadizas, ¿verdad? Y enseguida huyen. Son temerosas, son desvalidas, así que dependen exclusivamente de la protección que el pastor les pueda dar. Explica Keller en su experiencia como pastor. Dice así una cita de su libro: al oír el mínimo ruido que me hiciera pensar que mi rebaño estaba siendo molestado, yo saltaba de mi cama, llamaba a mi perro fiel y corría en medio de la noche, rifle en mano, preparado para proteger a mi rebaño. Con el tiempo pude comprobar que no había nada que aquietara tanto a mis ovejas como el simple hecho de verme a mí en el campo. La sola presencia de su amo, de su protector, las calmaba, como nada más lograba hacerlo. ¿Y no es así en tu vida y en la mía, queridos hermanos? ¿No es lo que necesitamos para ahuyentar todos nuestros temores la presencia de nuestro buen pastor? Su sola presencia ahuyenta cualquier temor de nuestra vida. Saber que Él está cerca de mí. Nuestros temores son incontables. No vamos a hacer terapia de grupo ahora, pero podríamos hacer una lista larga, ¿verdad? ¿Qué tememos? Ya de normal tememos, y cuando viene una pandemia tememos más aún. Tememos enfermarnos, que se enfermen los nuestros, tememos el empleo, tememos la economía, tememos cantidad de... Es incontable la cantidad de temores que nos pueden invadir. Pero nos está diciendo la palabra en el Salmo 23 y en tantos otros lugares que el tamaño de nuestros temores es indirectamente proporcional a la distancia con el Señor. O sea que cuanto más cerca estoy del Señor y más de su presencia, más se ahuyentan mis temores, se disipan como la niebla cuando sale el sol de la mañana. La presencia del buen pastor disipa todos nuestros temores. La certeza de que Él está cerca, Él está junto a mí, Él vela por mí, Él cuida de mí, Él me va a dar la sabiduría que necesito, la fortaleza que necesito. Y muchas veces nos podemos sentir inseguros, ansiosos, temerosos, pero realmente Él vela por nosotros. Saber que el pastor está conmigo marca toda la diferencia. Los que sois papás habréis vivido tal vez esta experiencia, perder un niño en un parque de atracciones, un centro comercial. Los que no sois papás habéis sido niños, y si eso os ha pasado, lo recordáis muy bien. Da igual la edad que tuvieras, eso queda marcado en la memoria. ¿Sí? Muchos me decís que sí. Así que ya sea como papá o como niño, hemos vivido esta experiencia. Un niño perderse en medio de un lugar inhóspito. ¿Qué pasa por la cabeza o por el corazón de ese niño? No veo papá, no veo a mamá, ¿qué va a ser de mí? ¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Quién me va a dar de cenar? No vuelvo a ver mi osito de peluche nunca más. Ahora vendrá un ladrón y se me lleva. Empieza a subir la adrenalina, ¿verdad? Y empiezan los temores de todos los colores y de todas las formas posibles. Y empieza el llanto y no sabe qué hacer. Hasta que aparecen papá y mamá y los ve. Y en la mismísima presencia de sus cuidadores, todos los temores desaparecen. Si no somos más que niños grandes nosotros. Somos niños grandes. La lejanía del Señor hace crecer todos los temores en nosotros. La cercanía al Señor hace que los temores se disipen, se difuminen, pierdan su fuerza, pierdan su brillo. Es la presencia del Señor lo que necesitamos. Y encontramos esa misma enseñanza a lo largo de toda la Biblia. Dios nos conoce. Él nos ha creado, Él nos ha redimido, somos suyos, somos sus ovejas. Él nos conoce y nos da la medicina que necesitamos para nuestros temores, su presencia. Su presencia. ¿Cuántas veces encontramos esta expresión en la Biblia? Yo estaré contigo. Cuando el corazón de Isaac se llena de temor, Dios le dice en Génesis 26, no temas porque yo estoy contigo. Cuando Moisés es comisionado, enviado para sacar al pueblo de Egipto, Dios le dice en Éxodo 3, ve porque yo estaré contigo. Cuando Josué es enviado a conquistar la tierra prometida, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías también es comisionado en el capítulo 41. No temas, porque yo estoy contigo. En Hechos, el apóstol Pablo tiene temor de entrar en Corinto y Dios le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y después en la gran comisión, el Señor Jesucristo nos dice a todos nosotros, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la medicina para nuestros temores. Nuestro buen pastor ahuyenta nuestros temores y nos da una paz que el mundo no puede comprender, que piensa que es locura. Pero la medicina no está en nosotros, está en Él. Él es nuestro buen pastor y Él está con nosotros. Recuerda que el principio de todo temor es la separación de Dios. Adán y Eva pecaron, se esconden, tuve miedo, dice Adán, y me escondí. Tuve temor y me escondí. Y en la medida en que nos acerquemos al Señor, esa intimidad del Edén se restaura y sentimos paz en nuestros corazones. Como dice el Salmo 4, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que primera característica para que esa oveja se pueda echar una siesta. Primera es que Dios, nuestro buen pastor, ahuyenta nuestros temores y nos da una paz incomprensible para el mundo. En segundo lugar, el buen pastor acalla cualquier fricción. Sí, hay fricción entre las ovejas, tan buenas que parecen, ¿verdad? Parecen como bolitas de algodón, parece que no pueda pasar nada entre ellas. Pues hay fricción. Cuando el pastor gira la cara, entonces entre ellas empieza a haber rivalidades, hay bullying ovejil entre ellas. Y hay una que quiere hacer valer sus derechos, y se empujan, y se muerden, y pasan cosas. Están muy juntitas para darse calor en el invierno y tener sombra durante el verano. Pero también es cierto que esa unidad despierta fricciones y riñas entre ellas. En todos los rebaños hay ovejas que quieren dominar a otras, o aislar a otras, o apartar a otras. Y cuando eso sucede, no hay paz, no hay descanso, y tienen que estar alerta para ver que no se pisen sus derechos como ovejas del rebaño. Se han de defender delante de otras. Una vez más, la solución para ellas es dejar de mirarse las unas a las otras y mirar al buen pastor. Explica de nuevo Keller en su comentario. Lo interesante era observar que en el momento en que entraba yo en escena y mi presencia atraía su atención, las ovejas rápidamente olvidaban sus ridículas rivalidades y paraban de luchar, porque la presencia del pastor marcaba la diferencia en su conducta. Exactamente así somos nosotros, como esas ovejas. Como los niños en el colegio, la profesora se ausenta un momento de la clase y los niños ya empiezan a discutir, a tirarse el borrador, a robarse la goma. Y el momento en que entra la profesora de nuevo en la clase, todo el mundo en su silla, son los santitos, ¿verdad? La presencia del pastor hace que la fricción entre las ovejas desaparezcan, porque dejan de mirarse entre ellas, empiezan a mirarle a él. Del mismo modo, la presencia de nuestro buen pastor disipa cualquier tensión entre nosotros, la iglesia del Señor. Somos cristianos, pero tenemos que luchar muchas veces con nuestra vieja naturaleza. Y hay quienes quieren hacer las cosas a su manera, o pensar que son más importantes, o que los demás le tienen que escuchar, o le tienen que obedecer, o considerar, o valorar. Cuanta más fricción haya entre nosotros, quiere decir que menos tenemos al Señor presente entre nosotros. Y viceversa, cuanto más presente esté Él entre nosotros, mayor unidad, mayor amor, mayor humildad entre las ovejas del Señor. Lo mismo en tu hogar, lo mismo en tu matrimonio. Hay fricciones, hay tensiones. Eso es que os estáis mirando demasiado el uno al otro. Mirar al pastor, al buen pastor de las ovejas. Queremos esa paz que describe el Salmo 23 en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Y tan solo cuando somos conscientes de que nuestro pastor está muy presente es cuando empezamos a dejar rivalidades ridículas y empezamos a experimentar esa paz que solamente Él nos puede dar. Como ovejas, cuando ponemos los ojos sobre el Maestro es cuando tenemos verdadera paz. Una tercera característica para que esa oveja pueda tener ese descanso que describe el versículo 2. Es que el buen pastor acaba con el tormento de las moscas. El buen pastor acaba con cualquier temor, acaba con cualquier fricción y también trabaja duro para protegerla de las amenazas externas. Especialmente en verano, las ovejas pueden ser realmente masacradas por mosquitos y moscas e insectos de diferentes tipos, que pueden suponerles incluso la muerte porque pueden traer infecciones. Describe Keller en su libro que realmente cuando una oveja tiene infecciones en su oído o en su nariz puede estar zarandeando la cabeza buscando descanso durante horas y no lo encuentra. El pastor entonces, para protegerla, se preocupa por aplicar las medicinas o los aceites necesarios sobre su cabeza que pueda ahuyentar a esos insectos molestos y protegerlas de picaduras y de enfermedades. Hay muchos comentaristas que dicen que en ese sentido apunta el versículo 5 cuando dice «unges mi cabeza con aceite». Por supuesto, el ungir con aceite en todas las Escrituras vemos que es un símbolo, una señal de bendición de parte del Señor. Pero pudiera en el Salmo 23 tener también una aplicación medicinal. El pastor está protegiendo a sus ovejas de las molestas moscas. Y así con nosotros, hermanos. O no necesitamos de la protección del Señor sobre nuestras vidas. O el rey de las moscas no está acosando continuamente al cristiano. O no hay tantas cosas a tu alrededor que quieren distraerte y quieren alejarte del Señor y quieren enfriarte espiritualmente y quieren que empieces a pensar como un mundano sobre las cosas de la vida. El cristiano sufre dos veces en esta vida. Sufre como ser humano, porque todos vivimos en un mundo caído, y sufre como cristiano, porque sufrimos persecución de este mundo y de nuestro enemigo. Necesitamos desesperadamente de la protección de Dios, que unja nuestra cabeza con aceite, como pequeñas ovejas que somos. Somos débiles, somos frágiles, y el enemigo nos ataca. Y el enemigo está muy interesado en que cada uno de nosotros enfermemos espiritualmente, delante de las amenazas que hay a nuestro alrededor, y empieces a pensar mal, y en tu corazón haya malicia sobre tu hermano, sobre el amor de Dios, sobre la autoridad de la palabra, que empiece a haber en ti un espíritu de queja, de murmuración, de tristeza, de falta de contentamiento, de amargura, de codicia, de envidia. Necesitamos de ese aceite de parte del Señor que nos guarde, que nos proteja. El aceite en la palabra es símbolo de bendición, es símbolo del Espíritu Santo también. Necesitamos del Espíritu del Señor para que el Señor nos proteja de todas esas moscas que nos pueden estar rodeando y quieren acabar con nosotros. El Consolador, nos promete el Señor en Juan 14. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que sea esta nuestra oración, que la protección del Señor esté sobre nosotros y tengamos paz en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. El buen pastor ahuyenta nuestros temores, el buen pastor acalla la fricción entre nosotros, el buen pastor ahuyenta las moscas. En cuarto lugar, nuestro buen pastor sacia nuestra hambre y nuestra sed. ¿Por qué el cristiano puede descansar? Porque nuestro Dios provee para nosotros. Nuestro Dios provee para nosotros. La oveja por sí sola no encuentra alimento. Una oveja que campa a sus anchas es una oveja que se va a extraviar. El buen pastor las guía. Las guía a los pastos verdes y a las aguas de reposo. La oveja del Salmo 23 es una oveja satisfecha, porque su buen pastor cuida de ella. Tiene su hambre y su sed saciadas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor del Salmo 23 provee para sus ovejas de esos verdes pastos y de esa agua fresca y abundante. Y los verdes pastos no crecen por casualidad en la tierra de Israel, es tierra árida. El buen pastor tiene que procurar esos verdes pastos, tiene que llevar a sus ovejas a esos verdes pastos. El agua tampoco aparece porque sí, hay que ir a ese arroyo. Incluso dicen algunos comentaristas que el buen pastor puede plantar campos para que puedan ir allá a comer sus ovejas. Es trabajo del pastor, así que esa oveja satisfecha es mérito de su pastor que ha estado cuidando de ella. La oveja que está mal alimentada y mal atendida es culpa de su pastor. Está siempre buscando hierba y buscando dónde saciar su sed. Y corre el peligro la oveja mal atendida de beber en cualquier charco y enfermarse y contaminarse. Pero eso no sucede con la oveja del Salmo 23. Es una oveja saludable y, repito, es mérito de su buen pastor. Esta oveja del Salmo 23 es afortunada. Tú, si eres esa oveja del Salmo 23 y puedes leer este salmo en clave personal, el Señor es mi pastor, como David lo escribe aquí, eres una oveja afortunada. El Señor está cuidando de ti, el Señor vela por ti. Hay agua fresca y hay alimento para poder descansar. Nuestro Dios provee para nosotros. Provee en lo material y provee en lo espiritual. Sin duda, provee en lo material y provee en lo espiritual. Y podemos decir, nada me faltará. El Señor me ha sostenido. En primer lugar, provee en lo material, porque Él provee de todo lo necesario para nuestras necesidades físicas. Querido hermano, querida hermana, no es el jefe el que te da tu salario. Es Dios. No es la panadera la que te entrega la barra de pan. Es Dios. Porque oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no decimos, Señor, no me lo has dado tú, me lo ha dado la panadera. No, es que todas las cosas están en las manos de Dios y en su santa providencia. Y Él nos suple de todo lo necesario. Y si no hubiera pan en todo el mundo, haría caer maná del cielo para cuidar de los suyos. Todo es de nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Y si Él es nuestro y nosotros somos suyos, en Él tenemos todas las cosas. Todo pertenece a nuestro Dios. Y el cristiano puede decir que no le ha faltado de lo básico. El Señor nos promete que va a cuidar de nosotros en lo básico. Nada me faltará, repito, no quiere decir que vas a tener un coche nuevo y un televisor de plasma y unas vacaciones a Hawái. No quiere decir nada de todo eso. Somos ovejas, nos podemos poner en lugar de la oveja y leer como una oveja este salmo. Nada me faltará. Él me va a proveer de protección, de sustento y de abrigo. El mundo te dice todo lo contrario, que has de estar descontento, que siempre has de querer más. El mundo te dice que has de tener todo lo que quieras y la palabra te enseña que has de querer todo lo que tienes, contentamiento y estar feliz con aquello que el Señor ha puesto en tus manos. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, dame el de la semana, dame el pan de un mes, dame el pan de un año, Señor. El Señor dice, no, el pan nuestro de cada día. ¿Recordáis cuando caía el maná? Debían recoger el maná para hoy. Si cogían maná para un día más, se pudría. El pan para hoy, porque el Señor quiere que dependamos de Él y le miremos cada día a los ojos y digamos, Señor, el pan nuestro de hoy, dámelo hoy. y Él suple nuestras necesidades. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hemos leído antes Mateo 6. No estéis afanosos por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo el Señor aquí? No te preocupes tú de lo tuyo, preocúpate de lo mío, dice el Señor. De buscar mi reino y mi gloria, y yo me ocuparé de lo tuyo. ¿Trato hecho? Preocúpate de la gloria del Señor, de buscar agradar al Señor, la santidad del Señor, la obediencia al Señor en primer lugar, y Dios se ocupará de suplir tus necesidades. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No nos pongamos ansiosos por todas las cosas que hay a nuestro alrededor, porque al fin y al cabo no es tu esfuerzo ni mi esfuerzo, es su providencia, es su provisión. Dice el Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor provee para nuestras necesidades. Provee en lo material, lo promete la palabra, provee en lo material y provee en lo espiritual. Por supuesto que sí, porque Él es nuestro pan de vida y nuestra agua fresca, nuestra agua de vida. En palabras del Señor Jesús, en Juan 6, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo a la samaritana? El que bebiere de este agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será una fuente que brotará en él para vida eterna. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es en la cruz del Calvario donde somos alimentados espiritualmente. En la cruz del Calvario recibimos ese pan y espiritual y esa agua fresca, esa agua viva. Y descubrimos entonces algo maravilloso en el Salmo 23, que en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 2, ese pastor me guía a lugares de delicados pastos donde me hará descansar. Pero es que resulta que Jehová es mi pastor y Jehová también es el agua y los delicados pastos. Dios me guía a sí mismo porque solamente en sí mismo puedo satisfacer mi alma espiritualmente. Él es el pastor y Él es el alimento para nuestros corazones. Cuando ves la gente del mundo, son como ovejas errantes que están buscando satisfacer la sed de su alma, pero van bebiendo de todos los charcos que hay en el mundo. Charcos en los cuales se contaminan. Las religiones, las filosofías, las amistades, el viajar, el dinero, los placeres, la fama, el aspecto físico, charcos que parece que te satisfacen por un tiempo, pero realmente te enferman y te enferman cada vez más. Pero cuando el Señor nos habla de junto a aguas de reposo me pastoreará, está hablando de un agua viva, de un agua fresca. Cristo es el pan del cielo y Él es también el agua fresca, el alimento espiritual para nosotros. Juan 6 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y no se está refiriendo a la cena del Señor. La cena del Señor es un símbolo. Necesitamos comer y beber de Cristo en un sentido espiritual. Hacerlo nuestro y ser suyos. Él es nuestro alimento espiritual. Si no comemos de Él, Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nada podemos hacer. Así que no te alejes del Señor. Él es tu alimento espiritual. Él es todo lo que necesitas. Y es triste comprobar que los incrédulos vayan buscando en charcos de esta vida, pero hermanos, es más triste si nosotros, los que somos del Señor, empezamos a beber de los charcos de esta vida. cuando hemos conocido el agua viva. Y puede venir a nuestra vida temores y ansiedades y buscamos apaciguar esa sed del corazón en las cosas de esta vida, cuando sabemos dónde está el agua fresca. Nos estamos equivocando tanto. Estamos ofendiendo al Señor tanto. Este es el reproche del Señor hacia su pueblo en Jeremías 2, cuando le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando conociendo al Señor y lo que el Señor es y dice y promete, vamos a satisfacer la sed de nuestro corazón en cualquier otra cosa del mundo, estamos ofendiendo al Señor dos veces. Primero porque no hemos ido a Él, después porque hemos buscado un vil sustituto de lo que Él es. Cisternas rotas. Si buscas descanso para tu alma, que sea en Cristo Jesús. No lo demos por sentado. No podemos dar por sentado al Señor, aunque llevemos muchos años como cristianos. Sí, ya sé que está ahí. Sí, ya sé que me ayuda. Y no oramos. Sí, ya sé que la palabra es verdad. Y no la leemos. No podemos dar por sentado al Señor Jesús. Es una cuestión de vida o muerte. Y necesitamos seguir vivos espiritualmente para su gloria. El Señor es nuestra agua de reposo. Quisiera concluir con un detalle curioso de este versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa expresión, aguas de reposo, es interesante meditar en ella. Es una expresión curiosa. No aparece en ningún otro lugar en la Biblia. Y si leemos varios comentaristas, encontraremos varias interpretaciones de lo que quiere decir aguas de reposo. Algunos dicen que aguas de reposo es un agua calmada. Claro, porque las ovejas, si el agua está turbia o el agua corre, la oveja se asusta. Agua de reposo es un agua allá donde hay un remanso, un lago o un río tranquilo, es un agua de reposo. Otros comentaristas dicen que aguas de reposo es el agua o la fuente de agua que encuentras en los lugares de reposo. Los viajeros iban de un lugar a otro y allá donde se detenían, un oasis o donde fuera, en los lugares de descanso, allí tenían esas aguas de reposo. Pero es curioso observar que en el original hebreo sucede algo muy extraño que perdemos luego con la traducción. Y es que en el original el rey David no escribe aguas de reposo, sino aguas de reposos, en plural. Y en principio esta expresión no tiene ningún sentido. Repito, es la primera y única vez que aparece en toda la Biblia. Se trata de una exageración, se trata de una hipérbole. Yo creo que a propósito David lo escribió así. En aquella época, sabéis que cuando escribían el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo en griego, no tenían tantos recursos como nosotros para llamar la atención, ¿sí? Hoy día cuando un joven escribe un trabajo para el instituto o la universidad y quiere resaltar alguna frase, la puede imprimir en negrita, cursiva, subrayada, mayúsculas. Y además, cuando sale de impresora, saca el rotulador, ¿verdad? Fluorescente y ¡sh! También la marca. Podemos hacer mil cosas para llamar la atención sobre una palabra o sobre una frase. Los autores bíblicos no tenían todo eso, escribían todo seguido y en mayúsculas. La única forma que tenían para llamar la atención era la exageración, la hipérbole, recursos como el que vemos aquí. Yo creo que David escribió esto de forma exagerada para que nos paráramos aquí a meditar en ello. Y lo ha conseguido. Estamos meditando en ello. No escribe agua de reposo, sino agua de reposos. Porque, querido hermano y hermana, el reposo que tú necesitamos es muy grande. No necesitamos reposar de una cosa, necesitamos reposar de muchas. ¿Cuáles son tus temores, tus ansiedades, tus luchas? Estamos sufriendo por el tema de la salud, por la economía, los que somos papás, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Cómo crecerán? ¿Su salud? ¿Con quién se casarán? ¿Qué estudiarán? ¿Serán del Señor? ¿Cuántos temores hay en nuestros corazones? ¿Sobre el trabajo? ¿Sobre si me casaré? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuántos temores y ansiedades hay en nuestros corazones. El Señor no te trae solo reposo, Él te trae reposos. Reposos. Junto a agua de reposos me pastoreará. Y David está exagerando para que paremos ahí por un momento la mirada y meditemos en lo grande, precioso y perfecto que es el reposo que solamente Dios te puede dar. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿O qué es lo que debería preocuparte? Porque si no eres del Señor, lo que debiera preocuparte es, en primer lugar, tu futuro eterno. Si algo nos ha demostrado esta pandemia es que hoy estamos aquí y mañana no. Cualquiera de vosotros, sea la condición que sea y la edad que sea, hoy estáis aquí y el próximo domingo no. Todos en algún momento tenemos que cruzar ese río de la muerte y estamos a la otra orilla. ¿Y entonces qué? Eso es lo que debiera preocuparte. ¿Encuentras reposo? Yo de ti estaría toda la noche sin dormir. ¿Encuentras reposo en pensar en que la muerte te va a alcanzar, sea cual sea tu edad? Hay gente mayor y gente joven. Y la muerte se la lleva igual. Encuentra reposo en pensar en que has de cruzar ese río de la muerte y te vas a encontrar en la otra orilla con un Dios soberano, justo y santo y no estás preparado para el encuentro. Solo Cristo Jesús, con su sangre derramada en la cruz, te puede dar ese reposo que necesitas y calmar tu alma. Como pecadores necesitamos reposo. Y el Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Él tenemos el reposo que necesitamos, nuestra agua de reposo, porque Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y Cristo ahora, como nuestro buen pastor, nos lleva a esos pastos verdes, a esas aguas de reposo, y da descanso a nuestras almas. Amén. Oremos. Señor, te queremos rogar por tu misericordia que tú, Señor, como nuestro buen pastor, nos estés guiando, cuidando, protegiendo. Te queremos suplicar que la realidad de este salmo sea cierta en cada una de nuestras vidas y en especial en aquellos que todavía no te conocen. Señor, que tú, como buen pastor de las ovejas, los llames por su nombre y ellos reconozcan tu voz y te sigan. Señor bendito, te queremos pedir que tú nos des paz, esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y que el mundo no puede comprender, esa paz, Señor, que es inexplicable porque solamente viene de ti. En medio de estos días difíciles, donde tantas cosas nos llegan a preocupar y nos pueden invadir los temores de tantas clases, que podamos acudir a estas palabras, estos versos del Salmo 23 y encontremos en ti el reposo por excelencia, el reposo celestial que calma nuestras almas. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.